Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y no me verán. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en todos los seminarios que doy, hablo de esta charla. Diréis, pues ya te la sabes de memoria. Pues sí que me la sé de memoria, pero en el corazón. En la memoria no, porque eso depende de cada día cómo salga. Pero en el corazón sí me la sé. Este párrafo de la escritura, yo tardé muchos años en entenderlo. Me alegraría que vosotros lo entendierais ya, pero es difícil. Cuando venga el Espíritu, nos dice San Juan, nos dice, os dice, me dice, os convencerá de pecado. Os convencerá de justicia. Y os convencerá de juicio. Vaya tres cosas, ¿verdad? De pecado. ¿Por qué te convencerá de pecado? Si tú crees que eres más o menos bueno. ¿Por qué te convencerá de pecado? Pues te convencerá de que tienes un pecado muy grande porque no crees en Él. Porque no crees en Jesús. Es gorda, ¿verdad? Es gorda. Os convencerá de justicia. ¿Por qué te convencerá de justicia? Porque la justicia es aquello que nos hace justos delante de Dios. Y tú estás buscando otra justicia distinta de la que Dios quiere. Ya te lo explicaré después. Y os convencerá de juicio. Porque todavía tienes miedo a ciertas cosas, que también te explicaré después. Comenzamos por la primera. Te convencerá, nos convencerá. Daos cuenta que Jesús está hablando con sus apóstoles y con todos los que hemos seguido a lo largo de los siglos. Cuando venga el Espíritu al hombre, al corazón del hombre, a cualquier hombre, nos convencerá de pecado. A mí y a ti, a todos nos convencerá de pecado. Porque para salir de ese pecado cuesta mucho. Cuando nos vamos a confesar decimos, ah, pero si yo me he confesado ya de todos los pecados, si yo me he confesado de todos los pecados que me acuerdo, me he confesado de los pecados de mi vida pasada, desde niño. Si yo alguna vez que le he dicho al cura, a lo mejor me queda algo, te dice el cura, bueno, vale ya. Pues ya estás, ¿no? ¿De qué pecado te va a convencer el Espíritu Santo si ya? Pues sigue diciendo San Juan, cuando venga te convencerá de pecado. Entonces esto quiere decir algo. Quiere decir que no se trata de esos pecados que tú te vas a confesar cada X tiempo. Sí, pero no. Se trata de un pecado, que es el pecado humano que ningún hombre se lo quitará de encima a no ser cuando venga el Espíritu Santo, por la revelación del Espíritu Santo. Porque nunca te enterarás que tienes ese pecado si no te lo revela el Espíritu Santo. Te crees que eres más o menos bueno, más o menos buena, pero ahí hay un fondo que nunca se te podrá borrar si no es por la acción del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué te dice el Espíritu Santo cuando viene? Dice, mira, tienes el pecado más gordo de todos, que consiste en que no crees en Jesús. Más cerca, te voy a decir la frase, te la voy a acercar la frase. No crees que estás salvado ya por la sangre de Jesucristo gratuitamente. Este es el gran pecado. El gran pecado es que tú andas buscando la salvación y no te has enterado todavía, y eso te lo revelará el Espíritu, que ya estás salvado. Y si estás salvado, tu comportamiento no puede ser como aquel que busca la salvación, que intenta ganar la salvación dejando a un lado la salvación que ya se ha realizado en Jesucristo. San Pablo, allá por el capítulo 5 a los Gálatas, 4 al final de los Gálatas, se pone nervioso cuando habla de esto. Dices que habéis retirado a Jesucristo de vuestras vidas. Si buscáis otra vez la justicia en la ley, si buscáis otra vez la justicia en vuestras obras, ya no vale para nada la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hice con pena. Con pena. ¿Queréis cumplir la ley? Pues cumplidla. ¿Queréis circuncidaros? Que era una parte muy importante. Pues circuncidaros. Y dice una frase allí en plena. Eso. ¿Queréis circuncidaros? Capaos del todo si queréis. ¿Lo dice? Claro, las traducciones siempre dicen, lo suavizan, dicen, mutilaos del todo. Pero así en castellano de ese viejo del pueblo, cápate del todo, hombre. ¿Quieres circuncidarte? Pues ya está. Pero lo dice con... Porque claro, los gálatas ya habían entendido, ya habían entendido los gálatas, y es lo que le dolía a San Pablo, habían entendido. Habían venido el Espíritu Santo, pero los gálatas son celtas. Y los celtas, no me refiero a nadie, pero los celtas, pues bueno, son celtas. Un poco para acá y un poco para allá. Aquí yo sé que gallegos y todo me callo. Un poco para acá y un poco, sí, eran de la misma raza. Los gálatas serán celtas. Y entonces pues estuvieron con San Pablo a comerse un piñón juntitos, pero después al poco tiempo lo dejaron porque vinieron otros diciendo que San Pablo no tenía autoridad, no había sido apóstol, era un charlatán y lo que predicaba no era verdadero. Sí había que atender a Jesucristo, sí que había que seguir a Jesucristo, pero cumpliendo la ley, circuncidándose. Y dice San Pablo, si cumples la ley, te circuncidas y quieres buscar la salvación y la justicia en el cumplimiento de la ley, entonces abandonas a Jesucristo y a su sangre. Este es el gran pecado. El gran pecado es que no creemos que Jesucristo nos ha salvado gratuitamente. Esto ya no lo digo yo, porque lo he dicho muchos años y me han acusado de protestante y de todo de arriba abajo, pero ahora, mira, como lo dice el Papa, como el Papa el 15 de diciembre, noviembre o de octubre, yo creo, del año pasado, del 15, dijo que la única doctrina verdadera era la de la gratuidad de la salvación, pues qué bien. Ahora ya se puede decir, si alguno me lo discute, digo, métete con el Papa, que yo no tengo autoridad. Y el predicador del Papa canta la mesa, que va a venir dentro de unos días a hablarnos a nosotros aquí. También decía, predicando al Papa y a la Casa Pontificia, ya os lo dije el otro día, me parece, que todos los que van a misa los domingos han oído montones de veces lo que hay que hacer para salvarse, pero nunca han oído la proclamación de que ya están salvados por Cristo Jesús en su sangre. Y vosotros diréis, ¿y qué diferencia hay entre una cosa y otra? Pues mira, la diferencia se llama Espíritu Santo. La diferencia se llama Espíritu Santo porque para creer tú que ya estás salvado, necesitas Espíritu Santo en el corazón, que te haga profundamente humilde, que te haga saber que nunca por ti mismo podrías hacer nada, que nunca tus obras serían suficientes para ninguna salvación, que la distancia entre la tierra y el cielo es absolutamente infinita y tú nunca la podrías sorpasar, nunca la podrías superar, nunca. Entonces tú sí que estás llamado al cielo, pero en el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo y gracias a la redención realizada en Jesús con su muerte y resurrección. Entonces figuraos si es importante lo que hacemos hoy, y no es porque vosotros no tengáis Espíritu Santo, no es porque no tengamos Espíritu Santo, que lo hemos recibido en el Evangelio. Todos tenemos Espíritu Santo, pero se trata de que lo tengamos más radicado en nosotros, con mayor intimidad, con mayor profundidad. Si le preguntas a Santo Tomás de Aquino, ¿y cómo crece la caridad? ¿Cómo crece el amor? ¿Cómo crece el Espíritu Santo en nosotros? Él te responde con una palabra, con mayor radicación. Que arraigue más en ti. Y el Espíritu Santo arraiga en ti con su obra. Y su obra fundamental, el Espíritu Santo, es la obra de que tu corazón sienta y crea y acepte y asuma: estoy salvado por el poder de Jesucristo nuestro Señor. Como digo, no es nada fácil. Y no es nada fácil en primer lugar por una razón. Está en nosotros el problema. O sea, no te lo crees. No te lo puedes creer. Si yo me lo creyera... ¿Y por qué no te lo puedes creer? Un día una chica en Maranata me dijo a mí, Chus, si yo me creyera todo eso que tú predicas, y tal como lo predicas, yo sería santa. Si yo me creyera que Jesucristo me ama hasta el punto de que me ha salvado gratuitamente, yo sería santa. Lo noto en el amor de Jesucristo. Veo los ojos de Jesucristo que me dice, déjame quererte totalmente. Hasta salvarte totalmente tal como estás y tal como eres, déjame. Me dice, yo sería santa. Y entonces yo le dije, que, ¿y por qué no te lo crees? Y entonces ella me respondió con la respuesta verdadera. Porque estoy muy culpabilizada. Es que nosotros estamos muy culpabilizados todos. En la sociedad no hay gratuidad.
Ni siquiera en tu casa hay gratuidad. Ah, mi papá y mi mamá me quieren gratuitamente mucho y no sé cuántos. Hasta cierto punto. Como te muevas un poco más allá de la cuenta, hasta cierto punto. No hay gratuidad en la sociedad, nosotros no entendemos eso. Siempre necesitamos compensación. Siempre de una forma o de otra, pues te van a juzgar. Siempre de una forma o de otra te van a requerir ciertos requerimientos. Es que no haces nada, es que no sacas al perro a pasear nunca, es que eres un tal, es que no sé cuántos, no colaboras, no haces esto, ¿no? Y a lo mejor estás colaborando, pero no tienes más. Es que no me quieres suficientemente. Y tú le estás pidiendo a tu mujer o le estás pidiendo a tu marido que te quiera más. Pero si no puede, a lo mejor. Yo qué sé los pesos que puede tener él o que puede tener él, la otra. Pero nosotros, como lo necesitamos, no hay gratuidad. Y como no tenemos experiencia de la gratuidad en este mundo, pues nos es muy difícil hacernos a la idea de que hemos sido salvados gratuitamente. Pero yo, ¿por qué yo voy a ser salvado gratuitamente? Aparte de que no quiero, a cada uno lo que se merezca, cada palo que aguante su vela. Y como tú te crees bastante bueno, pues piensas en otros cuando lo de aguantar cada palo su vela. Tú dices, bueno, otros tendrán que aguantar más. Pues mira, si se te revelara lo tuyo, verías cómo tu vela no aguanta. Entonces pedirías misericordia. Y vale. Y si pides misericordia, ya estás en el buen camino. Si pides misericordia, ya estás en el buen camino, porque la misericordia nace precisamente de eso. De la imposibilidad de salvarte, porque tú te has enterado por obra del Espíritu Santo de que no puedes nunca por ti mismo. Por eso, como en la sociedad no hay gratuidad, o poca, vosotros encontráis un amor totalmente gratuito. Suelen decir, el amor de una madre es totalmente gratuito. Sí, más o menos. Pero, sin pedir nada a cambio, nada a lo largo de toda la vida del niño, que las madres examinen bien. Y no es por quitarle valor al amor de una madre, no, que es lo mejor que hay en este mundo, pero todavía mucho más gratuito y mejor, porque llegaría al fondo de ti mismo, es la de Jesucristo, y por eso no podemos, porque te quiere tal como estás, tal como eres, y te ha salvado cuando eras enemigo, en el momento peor. Lo dice en el capítulo 5 la carta a los Romanos, cuando no había por dónde cogerte, con palillos teníamos que cogerte, y Él te ha salvado. Y si vosotros y el Espíritu Santo viene a vosotros y os ilumina un poco profundamente, o más profundamente, tú te darás cuenta de una cosa, como la chica de Maranata que decía antes. Es que si yo me creo que Jesucristo me quiere de esa forma, le doy un valor a Jesucristo. Y dar un valor a Jesucristo terrible es, le tengo un amor. Porque tú, a lo que das un valor infinito, le tienes un amor infinito. Y como para ti no hay nada más importante que tu vida, aquello que salva tu vida, en el fondo de tu corazón dices, sin esto no puedo existir, no puedo vivir. A mí me gusta creer en la gratuidad solamente por el amor a Jesucristo que me infunde. Ya puedo yo decir, es que creer en la gratuidad significa que ya te sientes salvado. Como dice San Pablo capítulo 8 a los romanos, ya no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. Pues sí, yo quiero salvarme. Es decir, yo quiero sentirme salvado. Pero hay otra cosa que todavía es más, no sé, más íntima, más, necesito más de ella. Es sentir que por esa salvación que recibo, amo a Jesucristo por encima de todas las cosas. Y no en el sentido de que me salve, sino en el sentido de que esa salvación lleva consigo un amor incomprensible para mí. Entonces mi respuesta me llena profundamente por obra del Espíritu Santo, porque tengo algo o alguien a quien amar absoluta y totalmente. Y diréis, pero todo por ti sí, mire usted, por mí. Porque ninguno de nosotros podemos salir de nosotros mismos, dice Santo Tomás de Aquino. Sin Dios no fuera nuestro fin último. Si Dios no fuera nuestro amor último, no tendríamos por qué amarle. No tendríamos por qué amarle. Pero sabiendo que lo es, y sabiendo que te ha salvado de esa forma, pues el propio Espíritu Santo te crea ese amor interior en el corazón. ¿Y qué significa el amor a Jesucristo de esa forma? Mira, pues significa ir por la vida enamorado. Ir por la vida pleno. Con un amor eje. Con un amor que por otra parte después no te va a quitar nada de la vida. Pero como muy interior. Muy interior, dando gracias a Dios y alabando profundamente por habernos enviado a este hombre Jesús, en el cual habita también la segunda persona de la Santísima Trinidad. Quizá más como hombre, en un primer momento, quizá más como hombre. Pero es que conviene que nosotros entremos en Jesucristo como hombre. Conviene que dejemos al Espíritu Santo que nos meta a Jesucristo como hombre. Ningún apóstol, ningún evangelista, en el Evangelio nunca se dice que Jesucristo resucitó. Después la teología ha venido diciendo, pero tenía poder para resucitar porque era Dios. Quieto. Ninguno lo vio así. Todos los apóstoles dicen que fue resucitando. El Espíritu de Dios resucitó a Jesús. Y otras veces dicen, resucitado por el Padre. Si no pudo resucitarse él, es que era hombre, 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 en el sepulcro. ¿Imagináis a Dios enterrado? ¿Imagináis a Dios enterrado? Lo dice el Concilio de Calcedonia, que no pudo morir, ni por lo tanto ser enterrado como Dios, sino como hombre. Pero es importante para nosotros que, digamos, esa vivencia fenomenológica del Jesucristo hombre se meta en nuestro corazón para quererle tanto que nos dé una vida, pues, hormonal. Lo voy a decir así, porque Jesucristo se somatiza dentro de nosotros, el Espíritu Santo lo somatiza. Y por eso no se extrañe que haya algún santo que grite como un loco, que chille, que salte, que haga montones de cosas, precisamente ¿por qué? Pues porque siente vivo en sus hormonas, en su voz, en sus ganas de levantar las manos y levantar los brazos y de gritar. Porque tiene el Espíritu Santo mucha capacidad para entrar en tu cuerpo, llenarte de alegría y de gozo, aunque estés pues en una situación baja, por otras circunstancias o por lo que sea. Pues bien, no crees en ello. Entonces te dice, te convencerá de eso. Pero es bueno que el Espíritu Santo nos convenza de que no amamos a Jesucristo así, de esa forma, porque es la obra que va a hacer Él. Porque esa obra es la obra de la santificación. Y es lo que va a hacer el Espíritu Santo dentro de ti, de tal forma que sea Él el que haga que suceda a Jesucristo dentro de nosotros, según aquello de San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Estas son palabras mayores. Esto no es fácil predicarlo en una parroquia, ni en ningún sitio. Pero Dios es maravilloso. Y hace un grupito como este de hoy, todos los que estamos aquí, y se puede predicar esto. Estos grupitos dan la posibilidad de predicar el Evangelio entero, a lo bestia. Porque yo lo estoy predicando a lo bestia. Digamos, gratuidad total. Amor total de Jesucristo a ti. ¿Te puedes imaginar? Pues créetelo. El Espíritu Santo te lo va a decir con infinito amor para que tú creas en esta fuerza de Jesucristo dentro de ti. Os convencerá de justicia, es la primera cosa. La primera cosa es de pecado. La segunda cosa es de justicia. ¿Qué significa eso de justicia? Justicia, ya os digo, no es la virtud cardinal de la justicia según la cual se le da a cada uno lo suyo. Esta palabra tiene doble significación en la Biblia. Justicia, según San Pablo, según el Nuevo Testamento, es aquello que te hace justo delante de Dios. Y tú eres justo delante de Dios. ¿Y qué es lo que te hace justo delante de Dios? Los justos son los que se salvan. Pero ¿qué es lo que te hace a ti justo delante de Dios? Y tú dirás, ¿qué es lo que me hace a mí justo? ¿Por qué soy yo justo? ¿O soy yo justo? ¿O estoy buscando la justicia? ¿O cómo es eso? ¿Cómo se come esto? Y entonces, pues, te dice este Evangelio, que te convencerá también de justicia. Es decir, te convencerá de que tú estás buscando tu justicia donde no debes. Estás buscando tu justicia en ti. Estás buscando tu justicia en tus obras. Estás buscando tu salvación en ti mismo, en tus méritos, en tu fuerza, en tu poder, en tus sacrificios, en lo que sea. Pero te viene el Espíritu Santo y te dice, no es ahí. No es ahí. Y eso puede ser bueno, pero ten cuidado con ello. Ten cuidado con ello. No sea que olvides lo más importante. Y lo más importante es que la justicia ya la has recibido. Y la has recibido ¿por qué? Porque hay un justo, y es el justo, que es el único justo, se llama Jesucristo. Hay un párrafo en el Antiguo Testamento, os acordaréis porque se lee muchas veces. La ciudad de Sodoma estaba a punto de ser destruida. Y Abraham se puso a interceder delante de Dios. Señor, ¿pero cómo vas a destruir esta ciudad? ¿Y si hay 50 justos? Dice Dios, si hay 50 justos no la destruyo. ¿Y si hay 40? Tampoco. ¿Y si hay 30? Tampoco la destruyo. ¿Y si hay 20? Tampoco. ¿Y si hay 10? Tampoco la destruyo. Permítame, mi Señor, ¿y si solo hay 5? Dice, si solo hay 5, no la destruyo. ¿Y qué sucedió? Que la destruyó. ¿Por qué la destruyó? Porque no había ninguno. Porque no había ninguno. ¿Qué faltó ahí? ¿Qué le faltó a Abraham? A Abraham le faltó descubrir al único justo que podía haber salvado a Sodoma, que no había llegado todavía, porque se llama Jesucristo. Pero dice la Biblia que Abraham vio a Jesucristo en sus días. O sea que después de la destrucción de Sodoma, se dio cuenta: yo he intercedido mal. He intercedido desde mí, desde la justicia de los hombres, desde la justicia de... Aquí en Sodoma tiene que haber alguna gente buena. Yo he intercedido desde esa bondad. Fuera. Se destruyó la ciudad. Pero no me acordé de interceder por el único justo. El único justo que es Jesús. Había una viejita en mi parroquia de 81 años que tenía... Yo fui párroco de una parroquia ahí en Conde de Peñalver, 40, una cementosa, una muy eso de cemento, parroquia Nuestra Señora del Rosario. Y allí teníamos, pues, 10 años estuve de párroco ahí. Allí teníamos la tercera edad. Y yo, pues, estaba charlitas todas las semanas. Y un día predicando esto, pues una andaluza de 81 años, pues el Señor le tocó, le dio el Espíritu Santo. Toda la vida la había pasado vestida de negro, de crespón, haciendo penitencias, toda clase de compensaciones delante de Dios, porque se creía condenada. Y contaba a ella después que subía por la calle de Peñalver arriba hacia la parroquia, porque ella vivía en la calle Hermosilla, y que una vez oyó a un barrendero que le decía a otro: ya viene el coco. Los barrenderos la llamaban el coco. Ya viene el coco. Y entonces llegó a la parroquia, o sea, escuchó la charla esta, y a los pocos días me viene y me dice, tú no sabes lo que ha significado. Ella no sabía muy bien lo que le había pasado, pero había cambiado totalmente. Había cambiado la vida totalmente, de tal forma que, bueno, pues, yo le digo, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ha tocado y te ha cambiado tu vida. Dice, es que me está sucediendo una cosa terrible. Tengo ganas de hablar. Tengo ganas de cambiarme de vestido. Tengo ganas de beber algún vasillo de vino. Tengo ganas de... Digo, ah, sí, genial. Digo, la bajé a la tienda de abajo y le compré dos vestidos buenos. Ella era de Cáritas. Dos vestidos buenos de otros colores distintos del negro. Y entonces esta mujer, pues, digo, ahora te vienes conmigo a la oración. Y la llevé al grupo carismático. Vivió 102 años. 102 años. Y decía, es que no me quiero morir. Pero yo veía, era horroroso, porque yo un día la fui a visitar a la residencia donde estaba, y fui como a las 12 y me la encontré en el pijamilla o lo que fuera, que yo no sé qué era lo que tenía, sentada en la cama. Digo, ¿pero qué haces? ¿A qué hora te has levantado? A las 9. ¿Y qué has hecho entre las 9 y las 12? Dice, pues aquí sentada. ¿Pero sentada por qué? Pues porque me han dicho las chicas que tienen muchísimo trabajo que espere un poco, que ya vienen y me arreglan. Y llevas 3 horas esperando a que te arreglen, sí. Está tranquila. Y me decías que yo no me quiero morir, porque cada minuto en esta vida que viva de más Es un minuto que puedo amar más a Jesucristo. Mi deseo de amar a Jesucristo era, su deseo era tan profundo, pues que no quería morirse. Y me decía, hasta me decía, pero tú, mira, ¿sabes lo que me pasa? Que estoy tan enamorada de Jesucristo, hombre, que creo que me estoy pasando. No me acuerdo para nada de Dios. ¿A ti qué te parece? Y yo le dije, no, sigue, sigue. Jesucristo, hombre, en cuanto que ya lo arreglará, ya. Ya no subirá hacia la dimensión de la gracia y de la Trinidad. Tú amas a Jesucristo, hombre, como solamente me decía una cosa. La única duda que me queda, la única, es que Jesucristo no fue viejo. Y entonces, como todas las cosas tienen que ser redimidas, y para ser redimidas tiene que haber pasado Jesucristo por ellas, yo creo que Jesucristo no fue viejo, y hay alguna cosilla en los viejos que no debe estar del todo redimida. Digo, pues sí, está todo redimido, porque, bueno, no lo voy a explicar ahora, porque sería otra charla. Pero esta mujer es el ejemplo que yo he tenido en mi vida. Tengo un libro de no sé cuántas páginas, 300 por lo menos, sobre ella, que después de buscar la justicia por sí misma lo más profundo, pues descubrió que estaba salvada en Jesucristo, en el único justo, en que ella era Sodoma y que no fue destruida. Y no fue destruida porque entendió que se nos ha dado un justo en el cual nosotros estamos salvados. Como dice San Bernardo, buscas justicia, la tienes toda, la de Cristo, aunque no tengas tú en ti mismo demasiada. Y San Pablo nos dice en Corintios, Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Qué frase, ¿verdad? Ha sido hecho para ti. Esto es santidad, esto es obra del Espíritu Santo dentro de ti. Esto es también vida. Esto es también una vida de gozo profundo, de alegría profunda. Porque si estas cosas fueran un poco meapilescas, pues entonces sucedería que nos convertiríamos en unos beatitos. Pero no somos beatos. No. Esta señora no fue ninguna beata. Desde el día que se convirtió, bebía. Le gustaba el whisky. Con las otras viejas bailaba. Estaba en la residencia, era Navidad, 101 años, enseñando villancicos a todos los viejos que había en la residencia. Llego yo y me dice, me sigue un poco, están comiendo, se les enseño los villancicos y no se mueven mucho. No, les falta alegría, es que son muy viejos, ¿sabes? Ella con 101, la mayor de todos, y tan tranquila diciéndome, es que son muy viejos. Digo, claro, es que tú eres joven. La metieron en una residencia y escapó. ¿Por qué razón? Porque la obligaban a estar hasta a las 8 de la tarde en la residencia. Y después de no haber vivido la vida, ahora me van a meter a las 8 de la tarde en la residencia ni hablar. Ella quería vivir la vida nocturna. Quería, con un amor a Jesucristo, con una gracia de Jesucristo, con un don de Jesucristo, nueva justicia. No era una beata, no se transformó en una beata, se transformó en un ser amado por el Señor y agradecida profundamente por la acción de la gracia en ella. Así que si alguno de vosotros recibe el Espíritu Santo y cree, ah, es que voy a estar todo el día en la iglesia, eso, cuidado, cuidado, que no, que el Espíritu Santo no va por ahí, no va por ahí, no, no, no es de esos, el Espíritu Santo no es de esos. El propio Santo Tomás, cuando le preguntan a Santo Tomás de Aquino, ¿y cuánto tiempo tenemos que orar? Hasta que te canses, pero no más, no más. Es muy sano, hasta que te canses. No sé a qué pienses, que los dominicos somos un poco así. Santo Domingo también tenía, o tuvo, una de sus genialidades fue decirle a los frailes de sus constituciones que todas las constituciones, es decir, todas las normas por las que se rigen los dominicos, no obligan a pecado. Tremendo es eso. Porque todos los monjes anteriores y eso, cumpliendo las constituciones se salvaban, cumpliendo la ley y las constituciones se salvaban. Y viene Santo Domingo y dice, no obligan a pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que Santo Domingo tenía miedo que alguno quisiera cumplir también todas las leyes, que pensara que se salvaba por eso. Y entonces perdía la verdadera perspectiva, que es la de la gratuidad, o que es la perspectiva de que estamos salvados por Jesucristo. Las leyes son necesarias. ¿Por qué son necesarias las leyes? Por la convivencia, porque la convivencia tiene que tener normas, tiene que tener leyes, pero nada de obligar a pecado. Nada. A no ser por desprecio. Entonces, si veis y entráis en la profundidad de estas cositas, os dais cuenta de que el Espíritu Santo no hace tonterías, no hace beatos ni nada de eso, pero da unas profundidades espirituales enormes, que es a las que nosotros estamos llamados y vosotros estáis llamados hoy también. Y finalmente nos convencerá de justicia, de juicio. ¿Qué quiere decir esto de juicio? Dice, os convencerá de juicio porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Esto parece una tontería. Tú lo lees en el Evangelio, dice, bueno, a mí esto no se refiere. ¿Cómo que no se refiere a ti? A ti se refiere. Toda la palabra de Dios se refiere a ti en directo. ¿Tú tienes algo que ver con el príncipe de este mundo? Pues San Pablo, San Juan dice que sí. Porque si tú escuchas estas cosas de que yo hablo, tú vas a decir, ah, pero va a venir el otro por detrás y te va a decir, eso que dice ese cura de blanco, está bien. Está bien. Pero no para ti, ¿eh? Para ti no. Tú ya sabes quién eres. Tú ya sabes cómo fuiste de pequeño, cómo fuiste de pequeña. Tú sabes cómo es tu vida. Tu vida no tiene perdón. Para ti no existe la misericordia, ni puede existir. Tú eres distinto. Tú tienes que seguir muriéndote y en depresión toda la vida, porque a ti Dios no te puede amar. Para nosotros sí, pero para ti no. Y dice San Juan, el príncipe de este mundo, el acusador de nuestros hermanos, ya está juzgado. No hagas caso, ni el más mínimo caso, porque vendrá a decírtelo. Vendrá a decirte por ahí abajo de que tú eres distinto. Tú eres distinto. Ay, padre, si usted supiera la vida que yo he llevado. Ha sido horrorosa, horrible. Entonces eso que predica usted me suena bien, pero no es para mí. Porque si usted supiera lo que yo he hecho, si usted supiera yo lo que he hecho, y eso te lo dice el demonio, y tú así te lo crees. Y San Juan dice, está juzgado él, y vencido. No le hagas el más mínimo caso. Está juzgado y vencido precisamente para estar tú libre. ahí en ese pecado profundo del que él te quiere acusar, ha sido tu salvador, ha sido tu amado en tu pecado. Entonces, nada de demonios, nada de líos de esos, nada. Ten cuidado, no hagas caso, no entres en sus manos, no te dejes nunca separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. No te dejes nunca. Eso está juzgado. Pues bien, estas cosas son importantes, porque no se presenta muchas veces ni como piedad, se presenta como psicología, pura psicología. Se presenta diciendo, para los otros sí, pero tú no, ¿eh? ¿Tú sabes lo que hiciste cuando tenías 5 años, 6 años, 7 años? ¿Tú sabes no sé cuántos? Ay, es que yo, mire usted padre, es que he abortado no sé cuántos, es que yo, es que he hecho, es que... Luego yo no tengo salvación. Luego yo, no hagas caso, que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Lo dice muy claro San Juan, también el mismo San Juan en el Apocalipsis. Ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que les acusaba ante Dios día y noche, porque por ocasión de un pecado el demonio te recordaba día y noche delante de Dios que tú eras malo, que tú no tienes perdón, y te lo recordaba, un pecado de esos que te remordía, y a lo mejor todavía te está recordando cosas que puedas tener ahí dentro, que hayas podido cometer, te las está recordando. Pues ha sido precipitado ese acusador, ya no existe como acusador, porque ha sido vencido por Jesucristo. Entonces esta palabra salva, esta palabra es salvadora para ti que tienes el corazón roto por aquello que te sucedió tal día y el otro día y el día de más allá y 25.000 días en tu vida y no tienes perdón. ¿Y qué te dice el Evangelio? Ha sido precipitado. Te convencerá de juicio, pero no de tu juicio, porque tú estás salvado, sino del juicio de él. Te convencerá de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. O sea, no tú. Tú has sido juzgado y juzgada en Jesucristo. ¿Y qué quiere decir que tú has sido juzgada en Jesucristo? En su sangre. Jesucristo pagó tu sentencia. Pero él también ha sido juzgado. Y lo que interesa aquí es esto, que tú sepas, con todas las cosas que has hecho en tu vida, que ha sido juzgado él. Él que te acusaba a través de tus remordimientos día y noche delante de Dios. Y tú no has podido vivir tranquilo ni tranquila nunca por aquello que hiciste y por aquellas cosas que has hecho, o por mil cosas que cada uno de nosotros sabemos. Y hoy esta palabra de Dios te dice a ti, vas a recibir el Espíritu Santo, pero cuando recibas el Espíritu Santo, lo único que va a hacer es confirmarte en lo que te estoy diciendo, confirmarte en que estás sanada, en que estás liberado, en que sencillamente el acusador tuyo y de nuestros hermanos y de los demás ha sido juzgado y por lo tanto está fuera de concurso. Es que yo puedo, preguntarás tú, es que yo puedo aceptar esto con paz y con tranquilidad. Es la paz de tu vida, es la verdad más profunda de ti, es la cercanía más honda de Dios. ¿Y qué cercanía más honda de Dios puede haber en ti que la que sucede porque tú hiciste aquello aquel día? ¿Dónde se te puede amar a ti nada más que en el perdón lleno de amor de aquella cosa o de aquel pecado que hiciste? sea el que sea. Por lo tanto, tranquilo. Recibe el Espíritu Santo, que te va a dar la firma, la garantía, el sello, la alegría y el gozo de la liberación profunda. De la liberación profunda. Pero no solamente de los pecados que has cometido, sino de los que vas a cometer. ¿Por qué? Porque dirás, es que yo ya no volveré a pecar más. No, sí, vas a volver a pecar más. Porque eres muy pobre. Pero esta palabra seguirá valiéndote cuando tengas 102 años, como Concepción Andreu, que así se llamaba la viejita. Seguirá valiendo y seguirás orando, y en esta oración que tú hagas en medio de tus dificultades y en medio incluso a lo mejor de tu pecado alguna vez, pues será para ti gozo y alegría. Pero cambiará el pecado. Puede ser que sigas pecando, pero cambiará. Cambiará en algo. Y San Pablo lo dice con unas palabras, y la traducción española antigua también era muy buena, decía, es que la gracia ha cambiado ya tu personalidad. Sigues pecando, pero ya tienes otra personalidad. Y San Pablo dice, ya no es lo mismo el pecado, porque tú ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y entonces ya te das cuenta tú de que eres pecador y pobre, pero hay salvación, estás salvado. Eso no te lo quita nadie. Eso no te lo quitará nadie. Y entonces, pues, ya no es lo mismo el pecado desesperante y el pecado condenatorio que existe cuando nunca has conocido la gracia de Dios manifestada en Jesucristo y en el Espíritu Santo que Él nos da, que Él nos envía. Ya es distinto. Ya es distinto. Por lo tanto, el recibir el Espíritu Santo esta mañana nos da o te da como una, no sé, un salvoconducto espiritual interior de gracia que te hace ser menos beato, pero mucho más gozoso de las cosas de Dios. El gozo de las cosas de Dios, el gozo de la Iglesia y el gozo de agradecimiento profundo de Dios, eso te va a venir y no te lo va a quitar nadie. Por eso, hermanos, pues es de gran consuelo. Es de gran consuelo. ¿Podíais imaginar el cristianismo de otra forma? ¿Podíais imaginar el cristianismo de que realmente tú ibas a ser juzgado o juzgada así a palo limpio y a trocho y mocho? ¿Podías tú imaginar a un Dios así? ¿No te parece más bonito como yo le decía a madre, mamá, que no es así, que es de la otra forma? ¿Podías tú imaginar? Es que no se predica esto suficientemente. Es que no se predica. John Wesley, el fundador de los metodistas, no sé si os lo he dicho ya, porque yo hablo en muchos sitios todas las semanas y me intento saber lo que digo cada uno. Repito, John Wesley estuvo predicando por mandato del Señor en África y en América mucho tiempo. Pero no conseguía nada. No conseguía librar a la gente de sus pecados. Y ya se quejó. Y le dijo a Jesucristo, no predico más. Nadie me hace caso. Y entonces esto ya es el hazme reír. Y Jesucristo le respondió, pero la gente viene, ¿verdad? Dice, sí, viene a oírme, se llena el recinto, se llena, todos los recintos se llenan. Entonces Jesucristo le respondió, mira, tengo derecho, diciéndolo a Jesucristo, al predicador, tengo derecho a que esta gente oiga mil veces en la vida que he muerto gratuitamente por ellos. ¿Te enteras? Y a ti te he escogido para eso, para que lo digas. Tengo derecho a que esta gente oiga que yo he muerto gratuitamente por ellos. De lo demás, no es asunto tuyo. De su pecado o no pecado, no es asunto tuyo. Si los curas de ahora y los que no somos curas, somos predicadores, predicáramos esta gratuidad en las iglesias, y no nos metiéramos con los vicios de nadie, ni de los jóvenes ni de los viejos, sino que nos metiéramos y anunciáramos que Jesucristo ha muerto gratuitamente por nosotros, habría muchísimo más Espíritu Santo, vendría mucha más gente, vendrían los jóvenes que tanto se busca. ¿Por qué? Porque se darían cuenta de que no iban a ser destrozados en su pobreza, sino salvados a pesar de su pobreza, porque Jesucristo ha muerto gratuitamente por ellos. Y como os decía antes, no solamente perdona tu pecado, sino el que no has cometido todavía. Pero has entrado en el misterio de ese amor con que Jesucristo revela en tu vida ese don maravilloso de la salvación. Vive en paz en lo profundo de tu vida, porque el Espíritu Santo es el encargado de hacer en ti la obra. ¿Y qué tengo yo que hacer? Mira, si vas a hacer lo mismo con el Espíritu Santo en tu corazón, vas a hacer lo mismo. Si estás dando de comer a los pobres, les vas a dar de comer a los pobres. Si vas a hacer lo mismo, si el Espíritu Santo te va a mandar a hacer lo mismo, pero lo vas a hacer con otro corazón. No lo vas a hacer para aquietar tu conciencia, ni para sentirte bien. Ya te sientes bien antes de hacerlo. Ya lo haces con la gracia. Ya lo haces con todo. Te confesarás, sí, te confesarás. Pero te confesarás salvado. Y cualquier cosa que hagas, lo haces ya desde la gracia. Y con mucho más fruto. Y si eres una enfermera y tienes esa gracia, alguien en algún momento, a los 3 días de estar cuidado, le dirá: señorita, usted tiene algo. Claro que tiene algo. Tiene la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Y entonces hace lo mismo que la otra enfermera, pero se nota algo. Y eso solo es obra del Espíritu Santo. Pues bien, hermanos, vamos esta mañana, si somos capaces de imponer las manos en este lío de este teatro, que yo nunca me he encontrado con una cosa semejante para hacer la efusión del Espíritu, vamos dentro de un ratito a imponer las manos para recibir este Espíritu Santo profundamente consolador y revelador del amor con el que Jesucristo nos ha amado. Gloria a Dios.